buenas, holis, malditos nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde analizamos, donde debatimos, donde descubrimos todos los lanzamientos de la industria de los videojuegos semana tras semana. Y por suerte hoy estoy súper bien acompañado. Estoy por un lado con el señor Sebastián Cigarreta Grunge Cloud. ¿Cómo va, Seba?
¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Acá terminando bien la semana, a puro tiroteo, por suerte.
Uy, me encanta porque ya venimos de Malditos Games, donde hablaste un montón de la historia, dejaste re arriba Modern Warfare 2 y ahora se viene un poquito de multiplayer.
Claro, y lo importante, ¿no? Porque la verdad que la campaña son 5 horitas y después lo que vamos a seguir jugando el resto del año es esto.
Me sirve un montón, ya vamos a estar debatiendo ahí del multiplayer, pero también estamos acá, por supuesto, con Ray Jerez. ¿Cómo va, Ray?
Contenta, muy contenta de verlos para cerrar la semana bien. Yo por mi lado les voy a traer novedades de Sonic Frontiers, que bueno, viene el lunes y hay cositas para decir.
Bueno. ¿Cositas buenas? ese es el tema, ese es el tema. Okay.
Misterio. Ya veremos.
Ya vamos a ver. Yo por mi parte voy a hablar un poquito de It Takes Two, el juego del año pasado, que llegó a Nintendo Switch, y vamos a ver qué tal funciona con Nintendo. Pero creo que yo estoy acá posicionado en Nintendo, tengo hasta una gorra de Mario en este momento. Podemos empezar hablando de su contra, de su némesis, un poquito, y hablar de Sonic Frontiers.
Sí, me hace sufrir, no solamente porque yo estoy del mismo lado que tú en esta batalla, ¿no? Señor Mario aquí siempre me acompaña, todos mis chuches de Nintendo.
Soy el único representante de Sega acá. Sega sí. Siempre.
Sega siempre solo, perdiendo.
Quedaste muy solo.
Quedaste muy solo. Y bueno, no importa, acá estamos. Siempre firme.
Pero nada, el trabajo es trabajo, hay que hacerlo lo mejor que uno puede. Bueno, arranqué con el Sonic Frontiers, que es esta... todavía no escribí la review porque me falta terminar un poco más del juego, pero ya tengo el título y se los voy a spoilear, aunque esto me imagino que saldrá al mismo momento. Sí. Y la nota se va a llamar Sonic Frontiers, una promesa vacía.
Uf. ¡Hala!
El título dice un montón. Ay. Ya.
Arranca con los tapones de punta del Malditos Games.
Totalmente. Lo que pasa es que tiene muchas cosas interesantes como concepto. A ver, dentro de todo lo que fue siempre Sonic y dentro de su línea de juegos, es un gran avance para Sega, para este erizo tan particular, que creo que viene de una buena racha con sus películas. Está como remontando, como reingresando a este nuevo público y recuperando público viejo. Por ese lado está muy bien. Dentro del juego hay por ahí un par de cositas para resaltar que están buenas. Que por lo menos para mí es el diseño de los bosses. Hay unos bosses ahí enormes, súper interesantes, que van un poco de la mano con los escenarios que estamos viendo. Son 5 mapas muy grandes. Pero después de esas cositas positivas, que desgraciadamente por ahora son pocas, hay mucho que le juega en contra y se siente desde el comienzo. Me pasó... que cuando arranca la historia hay ahí un par de cinemáticas que se ven muy, muy, muy mal. Y venimos justo de la semana pasada haber estado jugando, por ejemplo, el Call of Duty, del que Sebas va a seguir hablando hoy, que se ve espectacular, que tiene unas cinemáticas que son una locura. Y después pongo esto y digo, esa animación es aún, no quiero decir sencillo por denigrar el trabajo, sino que al ser menos realista la animación, porque bueno, es un diseño... De ese estilo, digo, no puede ser que se vea así, siendo 2022, siendo este tu gran regreso a los videojuegos, tu gran promesa de Sonic, el mundo abierto, nueva generación, pim pam pum. Se ve terrible. La historia te la van contando desmenuzadamente a través de los mapas por los que vas pasando, pero hay tan poca información al inicio que ni siquiera te engancha la historia como para decir, uy, voy a recorrer todos estos mapas para ver cómo sigue, cómo se desarrolla, sino que vas avanzando en el sentido de no estoy entendiendo nada, si no avanzo sigo sin entender nada. Y ahí entran todos los aspectos técnicos, que le falta mucha pulida, mucho ajuste, problemas constantes con la cámara, que a veces se queda bloqueada en un ángulo y tú necesitas mirar para otro, por ahí el cuando presionas cuadrado, que es para hacer el ataque, que te permite hacer los combos, se traba o no reacciona a la velocidad que tú que necesitas que pegue el bicho. Y así un montón. O sea, los escenarios, como les comentaba a los chicos antes de empezar a grabar, los escenarios son enormes. Y cuando los ves por ahí desde un punto alto, se ven muy lindos. Hay mucho verde, después hay otro que es un desierto gigante. Son bonitos, están diseñados de una manera correcta, pero se siente totalmente muerto. Siento que es un juego que más me parece como si estuviera... Me deja la impresión de estar jugando yo una beta y no un juego que va a salir en menos de 4 días.
Claro.
Entonces, sí, la verdad es que por ahora debo de estar un poquito más de la mitad del juego y...
A mí, ahí me causa una... Me genera intriga con lo que estás diciendo, más que nada en cuestión del mundo. Por esto de que hablamos de que no hay duda de que Sonic hoy por hoy es un producto cultural enorme, digamos, más relacionado quizás a un público más infantil, pero las series siempre la pegan, las películas son las adaptaciones de videojuegos más vistas del momento. Mm. Es como que a nivel merchandising Sony está muy bien, pero toda la visual y la estética de Sonic siempre suele ser muy, muy popular, muy Marvel. Es como en cierto punto Sonic agarrando las gemas y Super Sonic y enfrentar a esto, y todos los personajes tienen un color distinto y es como muy orientado a eso, y de pronto este juego te presenta como un mundo medio postapocalíptico, como hiper desolado, súper triste, unos colores grises. ¿Qué pasa con este mundo, digamos, que nos presentan en Frontiers?
Sí, es tal cual. Es como que tiene una paleta de depresión el juego, a modo color, a modo saturación. Porque es como, él es tal cual, azul brillante, hermoso como siempre, todo fachero, la postura, la voz, con toda la onda, y estos mapas son enormes, pero, por ejemplo, te digo, el primer mapa es todo verde, pero ni siquiera es un verde que tú digas, qué lindo caminar por este bosque, mira cómo se ve el pasto. Es
un verde apagado.
No, es un verde así como medio que está podrido todo. Hay mucho, temáticamente pasa todo esto en el... Hay una mezcla ahí con el ciberespacio. Está el señor, no me acuerdo el nombre ahorita, porque ni siquiera...
Robotnik.
Por ejemplo, pasa que yo nunca fui, como decíamos, yo nunca fui fan de Sonic, yo siempre fui fan de Don Mario. Entonces yo los nombres los tenía como muy por arriba: Sonic, Knuckles, porque me gustaba más Knuckles que Sonic, y ahí no te ubico de nombre a nadie. Y el juego ni siquiera te da esa información, porque al principio aparece el villano de esta entrega, y hasta ahora, mitad de juego, no sé cómo se llama, porque nadie lo nombra.
Perdón, ¿el villano no es Robotnik?
Es un señor gordo, pelado, con unos bigotes así.
Un bigote, sí, claro, sí, el Dr. Robot.
No me lo presentaron, o sea, aparece, pero está como, te digo, la historia está tan mal estructurada que yo claro, lo había entendido,
normalmente
por lo menos.
Normalmente los Sonics arrancan con una cinemática muy linda o rápida, en la cual Sonic y Robotnik tienen un duelo, y generalmente o Sonic está a punto de ganar y Robotnik saca un as bajo la manga y lo hace retroceder a algún lado, y ahí arrancan los juegos. No destacan nunca por su originalidad, pero generalmente te lo presentan un poco, como diciendo, no le van a decir hola, yo soy Robotnik, pero sí están...
De arranque te digo que... Ni siquiera arrancan los dos juntos. Es una cinemática de Sonic por un lado y la trama del chanchullo que está haciendo Robotnik por otro. O sea, ya se rompe esto de que empiezan juntos con un enfrentamiento. Es como página nueva para los juegos de Sonic. Y bueno, yo había, por todo lo que uno lee, todo lo que uno se informa, y hablando con amigos, con compañeros, me decían... Juégalo, ya que no eres fan, juégalo y trata de sacar esta visión de alguien que no conoce nada, como que empieza de cero.
Claro,
claro.
Y si yo le digo a la gente que, bueno, nunca ha jugado Sonic, empieza esto, claramente van a verse en la misma situación que yo, en donde no entiendes la historia, no entiendes qué pasa, no entiendes quién es quién. Hay como que falta mucha estructura, falta una pulida muy grande. En todo sentido, lo vuelvo a decir, para mí que este juego debió salir más adelante y debieron testearlo muchísimo más.
Sí, igual,
es eso,
igual,
es la sensación de jugar una beta.
Claro, yo como fan de Sonic, les puedo asegurar que los últimos juegos, y no quiero decir los últimos, pero la gran mayoría de los juegos, y al resto los cuento con los dedos de una mano, no destacan por su aspecto técnico, ni por salir pulido. No. Generalmente son juegos para el nicho. Entonces, es como que a los que nos gusta Sonic lo disfrutamos porque nos gusta Sonic, porque nos quedó un gran recuerdo de cuando éramos adolescentes o niños y lo jugábamos. Y creo que el factor nostalgia es todo lo que lleva a Sega a seguir sacando juegos de Sonic. A ver, yo esperaba lo mismo. O sea, no esperaba que Frontiers sea como en su momento se lo quiso. Igual Sega no lo vendió así, pero bueno, era como el Breath of the Sonic, ¿viste? Pero nunca esperé nada, ni una décima parte de lo que Nintendo sabe hacer con sus franquicias. Pero digo, bueno, qué sé yo, el beneficio de la duda se lo doy. Pero bueno, veo que no es...
A ver,
estamos en la misma situación de siempre.
Sí, eso seguro. Entonces yo creo que los que son fanáticos de Sonic de corazón... Igual lo van a disfrutar, se van a divertir. Está él siendo siempre muy él y a toda velocidad, subiendo, bajando y moviéndose por todos lados. Que por ahí hay algunos movimientos que están re buenos, que no llega a ser una cinemática, pero por ahí cuando hay una plataforma muy grande o tiene que dar un super círculo, medio que la cámara toma una posición más de mostrártelo en modo cinemática, tú no puedes mover los controles y lo ves a él deslizarse y es hermoso.
Claro.
Ese momento está muy bien hecho.
El momento sobre rieles.
Sobre rieles, exactamente. Solamente pasa sobre rieles. Y ahí el tipo brilla. Pero
clásico,
bueno,
clásico Sonic 3D.
Clásico Sonic, me imagino. Es lo que mejor sabe hacer.
Sonic es un juego que... El tema es que su principal... característica es también su propio lastre que lo lleva arrastrando a través de las décadas. La velocidad de Sonic nunca se adaptó al 3D. Los muy Sonic buenos son en 2D y cada vez que quisieron dar el salto la cagaron. Y yo sé que los fans de Sonic me van a bardear por esto, pero ni siquiera Sonic Adventures, que se supone que es la panacea de la vida, era la panacea de la vida. Yo jugué Sonic Adventure cuando salió en la casa de un amigo que se había comprado la Dreamcast y fue como, ¿y esto? O sea, sí, se ve hermoso, nada que ver. Verlo a Sonic en 3D era fantástico, pero a la hora de jugar había que luchar contra los controles y eso no lo pudieron adaptar nunca. Los mejores Sonic modernos de los últimos 10-15 años siguen siendo los que agarran gráficos modernos y lo ponen en 2D. Uh-huh. Sonic Mania retomó el apartado técnico de 16 bits y es un juego fantástico, pero cada vez que dicen vamos a hacer un juego Sonic en 3D, en el mejor de los casos es un 7, en el mejor.
Claro. Sí,
Sonic Colors es un 7, es un 7 con algo, ponele. Y hasta ahí vamos. Y si sos fan, le sumás ese puntito de nostalgia. Y si no sos fan, agarralo de oferta porque te querés morir. Claro. Si compras esto en cuotas y vas a estar 3 meses o 4 pagando este juego, te morís.
Sí.
Esa siempre fue la conclusión.
De arranque les digo que van a seguir en esta entrega pataleando con los controles porque yo lo estoy sufriendo en estos momentos. Y sin ir más lejos, tuve que matar un boss que era el tamaño de un edificio, yo así chiquitito, y por el problema este de los combos y la cámara, me demoré más de una hora. Debo haber muerto 30 veces. Y no porque yo sea mala jugando esto, porque la verdad es que no me considero mala jugando esto, pero era imposible porque no podía ver, y cuando podía ver ya era muy tarde, y me moría. O sea, un nivel de frustración.
No, es ridículo. No, eso es nivel Dark Souls. O sea, una hora muriendo contra un jefe.
Justo mi novia estaba mirándome porque me decía, no entiendo, estás hace una hora haciendo lo mismo. Y le dije, esto es más difícil que un boss de Dark Souls.
No. Sabes que no sé si, si ya tengo la persistencia para hacer algo así. Muchas veces me lo pregunté igual, si ahora que estoy cada vez más viejo y con más mañas, si me vuelve a tocar un juego en el cual estoy una hora y quedo bloqueado, no sale la review tipo, bienvenidos a la una hora de mi vida y así, tipo, hasta acá que llevo la review. Todavía no me pasó, pero tengo miedo que me pase. Y con estos juegos, lo que pasa es que Sonic siempre fue corto, entonces vos decías, bueno, me la banco, total son juegos de 5 o 6 horas. Parece grande. Oh, no.
Te digo, este tiene como 30
horas de esto. Encima, ¿sabes qué es lo peor? Que yo muy por más de todo lo que les cuento y mis opiniones ácidas sobre la franquicia que a mí me gusta, yo sé que en el fondo lo voy a jugar. O sea, por en el fondo, o algún día lo voy a ver en una rebaja en la Series X y lo voy a terminar comprando. O sea,
es que es lo que nos pasa a todos con la franquicia que nos gusta. Yo acá, para mí Seba tiró dos cosas que me parecen súper interesantes, que es, primero, el tema de la velocidad en el 3D, que nunca la supieron adaptar, y entiendo que un poco la intención de hacer un mundo abierto era esa, como buscaron una forma, ahora que los mundos abiertos están como más estandarizados, y decir, bueno, va a estar buenísimo correr en un mundo abierto con Sonic. Me parece bárbaro eso como experiencia, pero siento que, también lo que dijo Seba, que está muy inspirado en Breath of the Wild, y es algo evidente porque la interfaz está basada, el mundo está basado, la estructura de la narrativa posiblemente esté basada en Breath of the Wild. Y siento que le juega muy en contra eso al juego, porque agarrás un juego con una vara que capaz que si no la tuviera le iría mucho mejor.
Y puede ser que le estemos pegando duro un poquito por eso, inconscientemente.
Pero ¿se basa en Breath of the Wild? O sea, ¿tiene algo? Yo lo que veo en el video acá no dice nada de Breath of the Wild.
Son como flashes pequeños, o sea, un poco el mapa sí, es esto que te digo, ¿no? Cuando te paras desde una zona y ves cómo está distribuido un poco todo, te da ese... Link parado arriba con toda la pradera abajo.
Claro, ¿no? Pero eso es el póster, ¿no? O sea, ponele cuando jugamos
es un
en
poco,
su momento, no sé,
ya,
Halo
ya
Infinite,
como
vos
que
te parabas sobre un cliff
poco
y
te
veías. Claro, pero...
Después tienes algunas cosas. Le han sumado, por ejemplo, el mapa lo vas desbloqueando tú, llegando a ciertos puntos, y esos puntos tienen un mini puzzle. Entonces tienes que hacer el mini puzzle que te desbloquea un área del mapa. Y ahí ya también estás como yendo un poco lo que eran algunas de las zonas de Breath of the Wild. Después tienes unos bichitos que recolectar que se llaman cocos. Y te hacen acordar a estos bichitos que...
Los Koroks.
Igualitos. Sí. Entonces es como... Dale, hermano.
No, aparte entiendo
creatividad.
Que los bosses que vos mencionaste que eran cinco... Entiendo que cada boss tiene su bioma, ¿no? Como que va a tener una parte de mapa de su bioma que también es muy similar a lo que pasa con Breath of the Wild, que cada boss tiene como los Gerudo, por otro lado los otras razas, digamos. Siento que estructuralmente está como muy inspirado. Sí. Después quizás el juego es muy distinto.
Claro.
Eso quizás.
Igual, viste que Breath of the Wild tiene eso de que... A ver, es un juego rompedor. Breath of the Wild es uno de esos juegos que marcan un estándar.
Sí.
Y siento que hasta cierto punto estamos como comunidad tropezando con la piedra esta de que pasó primero con Dark Souls. Es que todos los juegos, o sea, si era acción en tercera persona y si te morían rápido, es como Dark Souls. Dark Souls pasó a ser como el estándar de la dificultad. Entonces cualquier cosa difícil era parecida a Dark Souls. Y siento que con Breath of the Wild pasa. Tipo, ponele, recién Nico vos decías, cada jefe tiene su bioma, ¿no? Y yo por dentro pensaba, sí, pero eso siempre toda la vida fue. O sea, cada mundo de Super Mario 3 tenía un jefe y con un bioma distinto. Y cada jefe de Mega Man tenía su propio. O sea, tenías el mundo de lava.
Su poder,
y tenías el mundo desde Mega Man 1. Tenés Iceman, tenés el sapito de Mega Man 3, que era el nivel subacuático. O sea, eso me parece estándar de cualquier juego. Por eso es que siento que es muy difícil poner el dedo sobre qué hace que Breath of the Wild sea único, porque cuando vos lo describís en papel, porque yo me acuerdo que me tocó hacer en su momento la editorial en el lanzamiento, Breath of the Wild, si vos lo lees en escrito, es que es un action RPG de mundo abierto. Pero no hay forma de explicar qué es lo que hace a Breath of the Wild único, y para mí es la narrativa emergente y todo lo que vos vas jugando. Y cuando vas a arrancás Breath of the Wild, decís, ¿y qué es esto? Bueno, sí, es más de lo mismo. Y ahí hay un momento en el que haces un quiebre, decís, no, estoy sumergido en una aventura distinta. Acá hay algo, hay una esencia distinta que vamos a ver si inclusive la secuela lo tiene. Que también es ese morbo de decir, che, ¿podés conseguirlo dos veces? Claro. En el caso de Sonic, yo lo que veo es al Sonic de toda la vida en un mapa gigantesco. No encuentro el parecido a Breath of the Wild, más allá del póster.
Entiendo para mí el porqué son como guiños. Son guiños que, como Breath of the Wild es el referente más cercano, lo llevamos para allá. Yo creo que
es como que uno encuentra el parentesco, porque la verdad que el póster sí. El póster estaba hecho para llevarnos a pensar en Breath of the Wild. O sea, paguen la plata que este es el Sonic of the Wild. Pero sí. Ahora,
una vez que lo juegas, te ubicas en el espacio de esto es Sonic. Y a mí, por ejemplo, me pasó cuando me tocó hacer la review hace tiempo de Immortals Phoenix Rising, que tú también lo jugaste, me acuerdo que lo estábamos revisando al mismo tiempo.
Ah, qué hermoso.
Y era básicamente algo así, tenía también este de Ubisoft, claro, ese, que salió junto claro, a Watch Dogs.
Ese era como Legends, una cierta, era como un...
Era un Breath of the Wild con gráficos de Fortnite. Sí, con gráficos de Fortnite y en la temática era mitología griega. Pero claro. al comienzo yo me acuerdo, estaba re enojada, dije, esta poronga de juego va a ser horrible. Y terminé fascinada. Para mí fue lo mejor que jugué ese año. Divertidísimo, le metí como 140 horas.
Porque para mí ese juego era parecía que iba a ir para el lado de Breath of the Wild, pero me parece que fue más para el lado de Assassin's Creed. Uh-huh. Era como una vuelta de tuerca a Assassin's Creed.
Sí.
Y es cierto. Y si no lo jugaron, los que están escuchando esto, vayan a jugar
Immortal
Phoenix Rising. Hasta los DLC. Los DLC están fantásticos.
Y son enormes.
Son enormes. Qué cosa linda. Qué cosa linda. Miren, estamos
hablando de Sonic
y terminamos recomendando.
Pero bueno, es eso, ¿no? Al principio uno dice, bueno, sí, este es otro Breath of the Wild, este es otro. Y después va tomando cada uno su identidad. Sí. Y esto obviamente se respira Sonic, su forma de moverse, la velocidad en todos lados. Pero es algo que no termina de cuajar. Tienes muchos rieles por todos lados y aunque vayas a toda velocidad y te subas a todos y estés dando tumbos por todos lados, no hay nada. O sea, es como se siente un lugar fantasmagórico. No hay más personajes, no hay nadie.
Eso te iba a preguntar, ¿no están los compañeros de Sonic? ¿Alguien aparece?
Y Tails, en la temática aparecen, o sea, ya para este entonces está todo spoileadísimo. Aparece Knuckles, aparece Tails, aparece Amy.
Está bien, el equipo, los amigos, sí, los super amigos
no
aparecen.
Tienen, no son jugables, por lo menos hasta el punto que he llegado yo, que es la mitad del juego. No son jugables y están ahí medio que para decirte, bueno, Sonic, ahora tienes que ir a buscar esto para ayudarme. Y tú, ok, ya vengo. Y te vas corriendo, buscas lo que tienes que buscar, regresas. Y esa es como la excusa. Pero
y con respecto al mundo... ¿Los mundos están interconectados entre sí o es tipo portalcito y me mando?
Tienes un mapa que lo vas desbloqueando por poquitos, ¿no? Vas avanzando con estas torres y coleccionando las gemas para volverte Super Sonic. Sí. El boss final y saltas al siguiente mapa que no está interconectado. Te aparece, por ejemplo, en el primero te aparece Amy, en el segundo te aparece Knuckles, después tienes que ir a buscar a Tails y así vas.
Claro, y si vos querés volver a un mundo anterior, ¿podés volver?
No.
Ah.
Eso cambia un montón todo.
Hasta ahora, por lo menos hasta ahora, yo no tengo la opción de volver a los anteriores.
Por ahí en algún momento se desbloquea, pero es loquísimo.
Le agrega una linealidad, digamos.
Claro, entonces también cuestionas un poco qué tan... O sea, si me estás obligando a recorrer estos mundos en el orden que tú quieres y no puedo volver, ¿qué tan abierto es realmente este mundo abierto?
Es que, ¿no viste que de Sega dijeron que no es un mundo abierto, sino que es un mundo abierto lineal?
Claro.
Yo no puedo creer.
¿Qué es eso?
Es hermoso. O sea, ellos están inventando, ¿te das cuenta?
Están inventando su propia
forma.
Se ponen
la chapita de precursor. Ah, sí, Nintendo hace el mundo abierto. Bueno, yo voy a hacer todo lo opuesto, que es el mundo abierto lineal. Tenés muchos lugares para recorrer, pero nunca podés volver para atrás, porque Sonic no mira para atrás.
Y en realidad, o sea, cuando tú tienes un mundo abierto... tú puedes empezar por donde se te cante, aquí claramente no, tienes que ir recorriendo uno por uno de estos cinco mapas, no puedes volver, y cuando llegas a un mapa nuevo, no es que te puedes ir a buscar al boss directamente, tienes que conseguir todas las gemas, convertirte en Super Sonic, y recién ahí lo puedes ir a buscar, o sea que en realidad,
o sea
de
que
abierto
no hay,
solamente tienes el recorrido que puedes hacer alrededor.
O sea que el mapa lo que viene a hacer es una... Como antes era el mapita overworld de los Sonics, que vos ibas tipo casillero por casillero desbloqueando pantallas, hacías todas las pantallas y llegabas al jefe final. Y ahora lo tenés todo en un environment
solo plano.
Abierto, pero obligatorio.
Tal cual.
Ay, Sega, querido.
Ahí o sea, hablamos un montón de nada. Siento que hablamos de muchos aspectos negativos del juego, quizás que no están tan buenos. Pero vos al principio mencionaste que había cosas que te habían gustado, como por ejemplo la batalla con los bosses. ¿Cuáles son los puntos positivos de Sonic Frontiers?
Los diseños, me parecen diseños que están creativos, porque como toda la historia se desarrolla, cruza mucho con este tema del mundo cibernético. Los diseños de los bosses o los mini bosses o los bichos que nos vamos cruzando, los que les podemos pegar por ahí un par de piñas... van acorde a eso, son diseños que los encuentro originales. Por ahí, cuando me tocó el que más me gustó personalmente, en el desierto hay un... Es raro porque el desierto, arena full. Y tienes un tiburón nadando en la arena, o sea, debajo de la arena. Pero
el
está muy
es
bueno.
¿Esquelético?
¿Cómo?
¿Está vivo el tiburón o es medio esquelético?
O sea, es como un... Sí, es un robot forma de tiburón. En este ciberespacio.
Pues, como si fuera un mar de arena.
Como si fuera un mar de arena. Y está bueno porque para pelearlo te cuelgas de la cola y después tienes un timing para pegarle. Entonces, por lo menos, el diseño de la pelea está interesante. El diseño de los personajes está interesante. Después, en el primero, me acuerdo, hay un calamar que está flotando por el aire. Y tú te montas... como que el calamar deja como si fuese una tinta, va tirando esta tinta, y tú corres por ahí. Entonces el enfrentamiento es en el aire, y está buenísimo eso. Y después tienes los círculos para... Hay partes que visualmente están muy buenas. El problema es que son pocas.
Ya, ahora, pregunta. Sí. Suponiendo que ahora en lanzamiento salga un parche de día 1 que solucione absolutamente todos los problemas técnicos que vos tuviste. Uh-huh. ¿Qué onda el juego?
Estaría mucho mejor. Sacamos todas las frustraciones. Pero sigue siendo un espacio muerto. Un espacio aburrido.
Llega el 7 con todo el parche.
Claro,
con
o sea,
el mejor parche del universo. Llega el 7.
Se confirma la
ni
teoría
siquiera
de Seba,
la música.
En el mejor de los casos es un 7.
Ni siquiera la música es suficiente como para mantenerte enganchado con como que le falta ambiente. Es como cuando llegas a una fiesta y llegaste muy temprano. Y está todo medio muerto. Es ese feeling de dónde está todo el mundo, a qué hora arranca esto. Esa es la sensación que te das. Llegas a un mapa y dices, bueno, ¿y en qué momento se prende? Y no pasa nunca. Y bueno, en las primeras horas yo me empezaba a quedar dormida y era como, no, tengo que jugar esto. Y me ponía música de fondo. Me ponía música de fondo como para... Bueno, vamos a darle. Porque si no, es para mí no estaría resultando muy, muy bien.
No hay motivo para llegar temprano a una fiesta... Salvo que haya sándwiches de miga. Eso es un problema que tienen que tener en cuenta.
Yo soy de las personas que tienen un problema igual y que llega temprano aunque no quiera, digamos. No. Si es a las 9, yo 8 y 45 estoy ahí. Tengo un problema con eso.
Yo me voy para el otro extremo. A mí si me dice a las 9 probablemente me aparezca 10:30. Y no quiero, probablemente esté lista desde las 8. Pero siempre pasa algo. Desgraciadamente aquí a esta fiesta de Sonic llegué muy, muy, muy temprano. Muy.
Puede ser,
hay que
esperar
la review,
titular,
entonces. Crucemos los dedos y esperemos la review.
Sí.
Uf, me tengo que poner a escribir todo eso. ¿Saben cómo le voy a dar?
Se viene. Entonces, la review de Rai ahí con Sonic Frontiers, que lo van a poder escuchar de paso. Si quieren darle suscribir, están viendo la versión audiovisual al canal donde están viendo Malditos Games. O si quieren darle seguir en Spotify, nos sirve un montón para seguir con el contenido. Y aprovecho ese call to action, si quieren, para pasar al segundo juego, que es It Takes Two, este juego GOTY del año pasado, un GOTY que a muchos le llamó la atención, un GOTY para mí merecido, a mí me encantó It Takes Two. No sé si Ray y Seba lo pudieron jugar.
Sí, lo jugué en pareja cuando llegó a Game Pass, un poco muy tarde, pero nada, sí. Divertidísimo.
No, lo jugué hasta cierta parte y después me quedé sin compañero, así que quedó truncada mi aventura.
pasa un
juego...
montón.
Sí. Muy lindo, o sea,
sí,
estéticamente,
me venía gustando,
narrativamente, es como, para los que tuvimos esa vivencia de padres divorciados, ¿no? Problemas matrimoniales, es como que te pega en el corazón y terminas el juego llorando. Es muy...
Para mí es el mejor juego para jugar con alguien que no le gustan los videojuegos, digamos. Es un juego que no falla, también. Digamos, que con cualquier persona te divertís, bueno, para quien esté escuchando... It Takes Two es un juego que solamente se puede jugar de a dos, no se puede jugar en modo single player, lo tenés que jugar en compañía. Esto se puede hacer de manera online con otra persona, se puede hacer de manera local en la misma consola. En esta historia, digamos, dos padres que se están separando se convierten, mediante los deseos de su hija, que la está pasando claramente mal, en muñecos. Y tienen que ir pasando, digamos, por diferentes escenarios siendo chiquitos. Se encuentran en el jardín, se encuentran en el garage con todas las amenazas que podría haber, como hormigas gigantes. Y tienen que ir superando desafíos. Estos desafíos, a nivel gameplay, lo que le agrega la magia al juego, por así decirlo, es que requieren de una coordinación y de llevarse bien con el otro, por así decirlo. Es decir, si vos no encontrás ese punto en común de, che, hagamos esto así, así, bueno, lo hacemos así juntos, no vas a poder superar los puzzles. Entonces, esa es un poco la magia y la originalidad de It Takes Two, este juego desarrollado por José Fares de Hazelight Studios, que es una persona que un poco desde que se creó este estudio estuvo jugando con esta visión. Recordemos que el otro juego que sacaron en 2018 se llama Way Out, también tiene esta mecánica de jugar de a dos.
Fantástico, A Way Out, fantástico.
Yo no lo jugué, así que ahí estoy escuchando el punto de vista, pero... sí, A Way Out...
Hermoso.
De salir de la cárcel se trata, si no me equivoco, ¿no? Es como más realista.
Hermoso, sí, hermoso, compañerismo full, una gran película de acción interactiva, muy, muy, muy lindo, muy lindo. Y creo que de ahí viene la idea de Joseph Fares para hacer It Takes Two, ¿no? Sí. Y en Switch, eso que estamos viendo ahora en pantalla, ¿es la versión de Switch o es la versión de Xbox?
Esta es la versión de PlayStation, la que estamos viendo en pantalla. No hay gameplay todavía de Nintendo Switch por una cuestión de que al momento de grabar este podcast el juego todavía no salió, así que no vamos a poder ver en pantalla, pero ya para enganchar ahí, metiaste ahí una punta. Uno de los puntos positivos quizás de It Takes Two en Nintendo Switch es que realmente se ve bien en comparación con las otras versiones, digamos, no tiene nada que envidiarle. Sí hay, durante las cinemáticas más que nada, se nota un poco el downgrade, digamos. Es algo que para mí, si lo jugás en Nintendo Switch solamente es imperceptible, si jugaste antes la versión de Xbox o de PlayStation quizás sí notás y decís, che, esto está un poquito más flojo, pero no es nada que arruine la experiencia, el rendimiento va bárbaro, nunca hubo un problema de frames, que suele pasar, lo hablamos en el Malditos Games anterior, o sea, Bayonetta 3 tiene problemas de frames, Xenoblade lo tuvo, incluso Breath of the Wild, cuando llegas al bosque se caen los frames a pedazos. Acá en It Takes Two nunca se cayeron los frames, se mantiene siempre a 30 FPS, como corre el juego acá, y me parece que está muy bien logrado el porteo, digamos, desde esa perspectiva de bajar un juego que realmente hay que, para llevarlo a Switch, hay que hacer un laburo de porteo. En este caso lo hizo el estudio Turn Me Up Games, que es un estudio que se está dedicando hace unos años exclusivamente a portear juegos de Switch. Lo hicieron con la Legendary Collection de Borderlands, lo hicieron con el Tony Hawk, y ahora lo hacen con It Takes Two. Ese es un punto muy fuerte de este porteo, que llega, digamos,
en el apartado técnico estamos bien.
Sí.
Eso te iba a preguntar, la parte mecánica.
Sí,
controles.
No, la parte mecánica también está muy bien, o sea, es un porteo muy bien logrado. Sí creo que acá hay algo que la mayoría de la gente que creo que lo va a querer jugar en Switch va a esperar, y creo que es una contra muy fuerte del porteo, es que no se puede jugar con dos Joy-Con, digamos. O sea, con una consola base vos no lo podés jugar, necesitas tener dos pares de Joy-Con, o sea, cuatro en total. Okay.
Eso es ridículo.
Eso es ridículo y es muy raro. Obviamente, también están las variables de que, bueno, si tenés, no sé, Pro Controllers, podés jugar con dos Pro Controllers o con los dos Joy-Cons, claro, y el otro
es
con el Pro Controller.
Completamente anti-Switch.
Completamente anti-Switch. Sí, porque era, aparte era lo que más, me parece lo más atractivo de llevar esto a consola.
Sí.
Pero bueno.
Es lo que yo estaba pensando mientras hablábamos, digo, claro, qué bueno, pues yo me lo llevo en la Switch. No sé, claro, estoy, no sé, en el laburo, otro, en el horario del almuerzo, sacamos, lo ponemos en modo portarretrato y pero y no, tengo que seguir, no, llevar el Pro Controller en la mochila también.
Hay que llevar el Pro Controller en la mochila también. Se puede jugar también con dos consolas de manera local, digamos, cada uno desde su consola, que es algo que muchos juegos de Switch lo están haciendo. Y obviamente también está el método de jugar online, que para quien no haya jugado It Takes Two en algún momento, solamente hace falta comprar el juego desde una consola. Eso habilita el Free and Pass, que lo descargas desde la Nintendo Switch Store. Y la persona que decida jugar con ella descarga el juego de manera gratuita. Solamente, obviamente, se puede usar una vez esto. Tenés que elegir bien con quién querés jugarlo. Si no te pasa como a Seba, que se queda a la
se
mitad.
Se queda sin compañero.
pero sí.
Bueno. Sí, cosas que pasan. Es el riesgo de estos juegos de Joseph Fares.
Claro.
Pero está muy buena esa opción. Yo no la sabía, por ejemplo. Yo estaba pensando, claro, si quiero jugar con otra persona que esté fuera de mi casa, tengo que pedirle que se lo compre. Pero el hecho de que lo pueda descargar, ya que yo lo tengo, me parece un win-win. Porque, sí, bueno, no todo el mundo quiere gastarse lo que cuesta un juego, sobre todo este tipo de aventuras, y que tengas que jugarlo con alguien, medio que me imagino que mucha gente se puede bajar por esas opciones. Pero si te digo, te lo comparto y jugamos,
Sí, sale. Claro. Sale de 10.
Qué bueno que se vea bien en Switch, porque estaba viendo recién la pantalla. Y claro, este juego renderiza dos juegos a la vez, porque sí, se parte la pantalla, exacto, cuando estás jugando, uh-huh, y cada uno tiene su punto de vista. Entonces, sí, es como estar haciendo un split screen en Switch, y con lo que viene pasando con los últimos ports, es de dudar.
Sí,
¿no?
Sí, es de dudar, y a mí me daba mucho miedo esto de que de los momentos en los que tenés pantalla compartida, que están como dos juegos al mismo tiempo, pero la verdad es que me sorprendió eso, que no haya caída de frames, que el rendimiento es súper estable. Así que desde ese lado, si alguien está escuchando, tiene Nintendo Switch y quiere jugar It Takes Two, lo recomiendo plenamente. Creo que eso también tiene que ver con lo que hablamos también en el Manito Games pasado, que es las ganas que tienen los estudios de portear, ¿no? O sea, juegos como It Takes Two son porteos que te demuestran que si vos le dedicás tiempo de laburo, le dedicás una inversión, se pueden portear los juegos de Switch y pueden funcionar muy bien. Calculo que cada vez el trabajo de portear a Switch está siendo más grande y por eso cada vez estamos viendo menos porteos. Pero lo cierto es que It Takes Two lo hizo, fue juego del año pasado y también debe haber venido por ahí la decisión de portearlo.
Seguramente, sí.
Otro de los agregados que también están muy buenos es que agregan más idiomas. Está, por ejemplo, las voces en español, que me coparon, digamos. Yo la primera vez que lo jugué lo había jugado con las voces en inglés. Acá probé ponerlas en español ya para ver cómo eran. Y es un buen doblaje, digamos, así que también eso genera un poco más de...
¿Español o español?
Español España. Sí, sí, sí. No hay español... Español Latam. Que es una lástima.
Pero qué horror eso igual, ¿eh?
Sí.
Qué horror.
Sí.
Porque creo que somos más latinoparlantes que...
Es como... Sí. Como España en los noventas. En los noventas era el único español que había en los juegos era el español.
Literal. Literal.
Coño, tío, sí, sí, que no sé qué, que las hostias. Bueno, estábamos todos españolizados de chicos. Y ahora con tantas opciones, que siga sin ponerme la TAM, dale viejo, pasaron 25 años.
Tal cual. Para mí debería ser al revés. O sea, si hay más gente en el mundo que habla español latino, hablemos todos latino y que España se acostumbre a nuestros...
Además, nuestra moneda claramente les va a salir más barato... hacer doblajes acá.
Estamos tirando un centro para la industria del doblaje en Latam. Tipo.
Tal cual.
Pero sí, sí, sin duda. Y también cada vez le trae más problemas a los estudios. O sea, de Pokémon Company en los últimos 5 años tuvo un montón de reclamos, de quejas, hasta que terminaron agregando un departamento de lenguaje latinoamericano para implementar en sus juegos, que todavía no está plenamente implementado, pero... cada vez hay menos digamos como soporte, digamos, o bancar a los juegos que solamente vengan en español de España, porque es cierto que es muy distinto el idioma y tiene muchos localizaciones que no quedan bien en nuestro idioma, o incluso para juegos de este estilo que lo pueden jugar muchos chicos chiquitos, muchas palabras en español pueden ser insultantes en nuestro idioma también.
Sí, totalmente.
Después, otra cosa que quería hablar, que sí, quizás no afecta tanto la experiencia de juego, pero a mí me parece que queda muy, muy atrasado con lo que es la experiencia de juego actual, es que It Takes Two tiene, como casi todos los juegos multiplayer, un modo para hablar, digamos, con la otra persona si juegas online. En el caso de esta versión de Nintendo Switch, tenés que descargar en el celular la aplicación de Nintendo Switch Online y recién por ahí podés hablar para el juego, pero no está la aplicación interna. Me parece que es algo que está quedando súper atrasado, más teniendo en cuenta que...
Pero
sí,
pero eso es propio de Switch.
Es propio de Switch, sí. por eso digo. Que haya que descargar la aplicación de Nintendo Switch Online y poder hablar por ahí, me parece que para un juego que requiere tanta coordinación es un error. Y más teniendo en cuenta que agregaron el año pasado el soporte de los auriculares por Bluetooth. O sea, se estima que incluso es un tema más de software que de hardware. Es un tema que también...
Consulta, ¿vos sí, te bajás la aplicación y el sonido lo sacás por los mismos auriculares con los que estás escuchando el juego? ¿O si estás jugando con... Si querés jugar con auriculares ya tenés que elegir entre voice chat o el juego?
Yo creo que tenés que elegir.
O sea, no me acuerdo ahora porque no lo probé en este caso de It Takes Two puntualmente. Claro.
Es como que me bajo Discord y le me meto acá dentro un auricular.
Sí, es que literal estoy tratando de pensar las veces que lo hice en Smash y creo que literal tuve que usar dos auriculares distintos. Tipo el auricular de juego, claro, y un auricular para escuchar a la gente.
Para eso me bajo, uso Discord en el celu, sí, y me pongo acá adentro un auriculartito chiquitito.
Claro, y la aplicación de Nintendo, la verga.
Sí.
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Es, es, Eso es más ofensivo que el español de España.
Para es un mundo más en contra. Pero, claro.
Como, el, Nintendo, como el port ¿no? de Alan Wake. Alan Wake Remaster y se ve peor que el Alan Wake original. Chicos, para eso no hagamos nada.
A mí sí. Me sorprende que no que Nintendo no se haya puesto las pilas con eso, teniendo en cuenta que cada vez es más necesario, o cada vez se están popularizando más por lo menos los multiplayer, en donde necesitas conversar con la gente y es como tener que estar entrando a Discord o tener que ponerte dos auriculares cuando podrías meterlo dentro de... Y sabes que tus competidores lo tienen establecido desde hace años, es tremendo, o sea, sí. Están corriendo para, muy, muy
para
por
mí
detrás.
Nintendo tiene algo, yo sospecho, no tengo ninguna data especial, pero Nintendo tiene demasiado éxito. Entonces, es como PlayStation en ese sentido. Cuando tenés tanto éxito,
no te,
y te va tan bien con las ventas,
si
me va bien así, ¿para qué
voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer eso? Sí, sí.
Y creo que todas las compañías, porque todos tienen sus altas y sus bajas, creo que cuando PlayStation estuvo en su peor momento, en la época de PlayStation 3, resurgió de las cenizas con apoyando a la comunidad, ofreciendo lo que fue en su momento PlayStation Plus, juegos gratuitos, un montón de movidas para solventar la diferencia que tenía sí. contra Microsoft, que estaba arrasando. Microsoft, cuando estuvo en su peor momento, en la época de Xbox One, la generación pasada, también resurgió de sus cenizas a fuerza de tirar para el lado de la audiencia, con juegos por suscripción, diferenciándose desde el lado del servicio. Nintendo no está en la baja. Nintendo está siempre arriba de la cresta de la ola.
Y un poco sí, es lo que genera que no tenga práctica.
¿Qué le importa que Alan Wake sea horrible si no hay consecuencias?
Claro.
Sí, es. La verdad. Es eso, y también creo que hay un poco de que cuando sacaron Nintendo Switch, no sé si esperaban tener el éxito que tuvieron a este nivel. Y también están como estirando la consola, a ver cuándo sale un nuevo hardware y todas estas cuestiones creo que. Que también las deben estar pensando para el próximo hardware, pero el próximo hardware nunca llega, entonces nos quedamos en este limbo en el que las cosas están quedando súper atrasadas.
Sí. Yo sé que esto que voy a decir es poco popular, pero yo espero que Nintendo con el próximo hardware se desprenda de Switch. Que sea una consola nueva y que dejemos a la Switch a donde está. Porque si vamos a hacer la clásica PlayStation Pro, Switch Pro y lo que sea, los juegos de la nueva consola van a estar frenados por el desarrollo también para la Switch común y va a ser una Switch común con mejores gráficos. O sea,
sí.
Me parece a mí, Nintendo tiene que apostar y decir, chicos, este es el futuro, bienvenidos a Nintendo, Nintendo bla, no importa, sí. Switch 2, no importa cómo sí. se llama, pero que sean juegos únicos y que te puedan correr un juego de generación moderna. O sea, yo quiero que el próximo Call of Duty, el del año que viene, corra en la nueva consola de Nintendo.
Imagínate.
Sería increíble.
¿Entendés? Si vos me decís, yo puedo jugar Modern Warfare 2 en portátil, bienvenido. Gracias, Nintendo. Acá estoy. Pero con cross save, cross progression y que quiero poder escuchar el chat en la consola. O sea, hay cosas básicas.
Sí.
Pero bueno, no sé. O sea, de vuelta, no soy un tipo que se destaque en conocer los pormenores del desarrollo y lo que conviene o no conviene hacer. Por ahí a Nintendo le conviene hacer una consola híbrida de vuelta que sea retrocompatible y aprovechar su base de usuario. La verdad es que no sé. Pero como deseo, me gustaría que Nintendo tome la posta y diga, chicos, acá les gusta la Play 5, les gusta esto. Bueno, acá tienen
mi aporte, claro, sí.
Claro, quieren ver un Zelda de verdad, te tira un tráiler y te destruye. Pero bueno.
Para mí, Phil se tiene que tomar un mate con Miyamoto y meter xCloud en Switch y ya está. Que tengamos todos los juegos de última generación ahí en la nube.
Game Pass en Switch.
Bueno, un poco para cerrar este análisis quizás del porteo de It Takes Two, del juego del año que llega a la consola de Nintendo. El juego para mí... es un juegazo, es sin duda de lo mejor del año, es un concepto que para mí está súper bien aplicado. Del juego no hay mucho más que hablar y tampoco es la novedad. Sí siento que es un porteo muy orientado a la gente que solo tiene Nintendo Switch como plataforma, digamos, y en ese sentido no falla. Si vos solo tenés Nintendo Switch y tenés ganas de jugar It Takes Two, Es un porteo súper noble. Está entre los mejores porteos que jugué de Nintendo Switch. Y la vas a pasar bomba. Está buenísimo. Ahora, si tenés la posibilidad de jugarlo en cualquiera de las otras plataformas, me parece que es la peor opción es jugarlo en Nintendo Switch. Por estas cuestiones que hablábamos simplemente. Porque si tenés la opción de jugarlo en Switch y usar la aplicación de Nintendo o hacerlo todo de la compu, y me parece mucho más práctico. La diferencia visual, sí, si tenés Nintendo Switch ni la notás, pero la verdad que si tenés otra consola se va a ver mejor. Y son cosas que no se pueden eludir, digamos. Entonces creo que mi resumen final, digamos, es eso. Si vos tenés Nintendo Switch solo de plataforma, es un partido super noble, mandate de una, va a estar buenísimo. Si tenés otra chance de jugarlo en otro lado, te recomiendo que vayas por el otro lado.
Además de que está gratis en Game Pass.
Aparte de que si tenés Game Pass, no hay que poner los morlacos. Pasamos, si quieren, al último juego de este Malditos Games, de este episodio de tres juegos, que vamos a hablar de qué juego, Seba.
Call of Duty Modern Warfare 2, el modo multijugador. Básicamente es una bomba.
Pero la antítesis de Sonic Frontiers, que arranque así, es
exactamente lo opuesto a Sonic Frontiers. Si quieren dejar de escuchar en este momento y saber qué es el multijugador de Modern Warfare, inviertan todo lo que dijo Ray y aplíquenlo a Modern Warfare. Modern Warfare hace casi todo bien. Viene con un legado pesadísimo, que es el Modern Warfare de 2019, que fue una bomba, que fue básicamente revolucionario por una franquicia que se estaba estancando. Y Infinity Ward dijo, ¿saben qué, chicos? Les reinvento Call of Duty. La presión era altísima y Infinity Ward vuelve a estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque trae un multijugador que construye sobre las bases del anterior y logra, a través de cambios en mecánicas, algunas sencillas y otras mucho más profundas, conseguir una identidad propia. ¿Cómo lo hace? Por un lado, tiene el regreso de la mayoría de los modos clásicos, de los mapas 6 contra 6, vamos a tener Domination, Hardpoint, Team Deathmatch, Free for All,
Kill Confirm.
Control, Kill Confirm. Los clásicos los van a tener. Search and Destroy, lo que ustedes quieran. Y va a sumar dos modos. Uno que es muy parecido al del juego anterior, del rescatar al VIP, pero ahora es rescatar a los rehenes. Entonces un equipo tiene dos rehenes, que la idea es aguantarlos a los rehenes, y el otro equipo tiene que ir y extraerlos a los rehenes o matarlos. Entonces, unos defienden, otros atacan, después la partida se invierte, son 6 contra 6, de vuelta, con una sola vida, pero cuando vos morís, quedás tirado en el piso a lo Warzone y te pueden venir a revivir. Eso genera un componente estratégico que está muy bueno y genera partidas dinámicas y distintas. O sea, podés jugar a lo de siempre, podés jugar a lo nuevo. Otro modo nuevo que trae es similar al de los rehenes, pero hay una bolsa de dinero en el medio del mapa y hay que reventarse a tiros hasta lograr agarrarla y salir rajando con la bolsa, y el último equipo que termina el round con la bolsa gana el round. Eso desde el punto desde lo que es 6 contra 6. Después vuelven los mapas grandes, los de 32 contra 32, lo que conocemos como Guerra Terrestre o Grand War. Eso es básicamente un gigantesco Domination con varios puntos, una cantidad impar de puntos a tomar. Y nada, hay que reventarse a tiros, tenés vehículos terrestres para ir peleando. Son ese tipo de mapas hace que vos puedas aprovechar no solo los vehículos, que si no de otra manera no los podés utilizar salvo en la campaña, sino que vas a poder utilizar bien tus lanzamisiles, que a ver, vos tenés en el multi, vos jugás con un RPG común, pero no vas a agarrar un Joker, un Estrella para tirar, porque eso de apuntar automáticamente, salvo para un killstreak que te esté rompiendo, no lo usás. Bueno, acá tenés este componente, y además te permite aprovechar varias mejoras en forma de perks, que quizás no son tan útiles en los mapas chiquitos. Lo que añade Modern Warfare 2 con respecto a los mapas grandes es un modo que se llama Invasion, que mezcla 30 y pico de jugadores en versus muy similar al anterior, pero mete ejército de la IA en el medio. Entonces vos ves el mapa repoblado de gente. Claramente el que no está saltando y tirando headshots por el aire son de la IA. y se llena de campers, pero está re bueno. Entonces estás en a los tiroteos, mandás un ataque aéreo y reventás todo. O sea, te da una sensación más de guerra peliculera, digamos. Eso en cuanto a los modos de mapa grande. Y después, los cambios importantes que trae Modern Warfare 2 vienen desde el punto de vista de las mecánicas. Para empezar, las mecánicas de desplazamiento cambiaron. Una, y quizás me puedo poner un poco específico, así que si me pongo denso o si digan o si quieren que explique algo o doy por obvio alguna cosa, díganme. Pero una de las cosas que sacaron y que está causando mucha polémica es el Dash Cancel. Dash Cancel básicamente te permitía, antes, vos derrapabas y en el medio de la barrida vos podías apuntar con tu arma y pegarle un headshot a alguien, ¿no? Entonces, eso generaba que vos ibas corriendo y la gente iba dasheando todo el tiempo y vos podías cancelar el dash al levantar el arma. Ahora, si vos dasheaste, no podés levantar el arma y la gente se está volviendo loca. Porque los que juegan de la memoria muscular te lleva a ir corriendo y barrerte. Y vos barres y claro, lo ves llegar al enemigo barriendo y lo matás. Entonces están todos como locos. Para mí está muy bueno porque la verdad es que alguien... vos estés campeando en un sector o protegiendo un punto y venga uno barriendo y haga un quickscope con un francotirador y le ponga un headshot, era para apagar la consola.
Sí. Muy real, ¿no? Para un juego así que...
Va en contra, claro, en contra de lo que es un francotirador, chicos. Lo sacaron, obviamente que la comunidad está tratando de glitchar la animación de alguna manera legal para volver a tenerlo. Hay formas, pero es re complicada, pero es uno de los bienvenidos cambios nuevos que hicieron a la jugabilidad. Otra cosa que vuelve es el Tactical Sprint. Vos normalmente podés correr apretando el L3 o la palanca izquierda en Xbox, o el Shift o el Control como juegues en teclado, pero al hacer el doble clic haces un pique corto que, si bien hace que vos tardes mucho en levantar el arma después, es estratégico para escapar, para ir a plantar una bomba o para escapar de una explosión. Tiene un montón de utilidades y vuelve a hacer regreso triunfal. Y regresa la zambullida de delfín, el Dolphin Dive, que es buenísimo.
Se no me había dado cuenta hasta que me pasó y dije, ¿qué?
Sí, de los Call of Duty viejos. O sea, vos vas corriendo, saltás y te pones cuerpo a tierra en el aire y tu personaje hace como un delfincito y se tira al piso. Los que lo saben usar lo usan para evadir y hacer cosas como muy tipo cuerpo a tierra cuando ven una mina terrestre o algo así. Y los que no, vas a ver que en el mapa hay gente saltando por el aire y muere de forma trágica y muy, muy graciosa. Bueno, hace su regreso. Y una de las marcas de Infinity Ward que ya había lo habían hecho en el juego anterior, en 2019, es esto de poder apoyar el arma en las superficies para evitar el retroceso del arma, para que sea mucho más fácil, ¿no? Siempre lo haces sacrificando tu movilidad, porque si vos tenés apoyada el arma, no, casi que no tenés chance de escapar si te están tirando. Pero esta vez lo podés volver a hacer, lo podés apoyar también en los costados de las paredes, en casi todo objeto, en un auto, en una baranda, una escalera, en lo que sea, podés apoyar tu arma. Y eso también hace que vos puedas proteger puntos. Si vos estás utilizando, ponerle un arma, una ametralladora pesada, que tenga mucho retroceso, si vos no querés compensar con tu dedo o tu mouse el retroceso, lo podés hacer apoyando el arma, y está muy bueno, está muy bueno. Y el cambio, pero principal, rompedor, que hicieron, fue en cuanto al armero o el gunsmith, depende cómo lo jueguen, la progresión de las armas. Históricamente, cada arma tiene como 60 o 70 niveles, dependiendo qué arma elijas. Y eso hacía que vayas desbloqueando los accesorios a medida que ibas subiendo de nivel. Pero también tenías que quedarte grindeando.
Mil horas.
Veías en mapas gente campeando, tratando de subir a nivel 40 un francotirador para desbloquear la mira de punto tal o tal accesorio. Lo que hicieron ahora es... árboles de armas. Entonces, por ejemplo, la familia de la M4, por ejemplo, según los accesorios que vos le pongas, puede ser modificada a un rifle de combate, a un rifle de asalto, a una ametralladora liviana, a una subametralladora. Entonces, ¿qué haces? Subís primero la M4, que tiene 20 niveles nomás, la subís relativamente rápido, desbloqueás ciertos accesorios exclusivos de la M4. Pero al terminar de subirla se abre el árbol de habilidades, entonces vos podés subir el modelo que viene, que puede ser una ametralladora liviana, y la ametralladora liviana tiene a su vez otros 20 niveles y accesorios propios, y cuando llegues a nivel 5 desbloqueas, por ejemplo, la categoría miras telescópicas, y todas las que habías desbloqueado en la M4 están disponibles en tu nueva ametralladora. Entonces está como subido por postas y hace que sea mucho, mucho más liviano el grindeo a la hora de desbloquear accesorios, y que los accesorios pertenezcan a una familia en particular de armas. Si vos querés desbloquear mejores miras telescópicas, lo más probable es que las desbloquees utilizando rifles de marksman o de francotirador, y si vos querés, desbloquear cargadores grandes, y vas a tener que empezar a levelear ametralladoras pesadas seguramente para tener esos cargadores. Después, a la hora de customizar, podés cambiar el cuadro del arma y utilizar attachments de una arma, de otra arma con el cuadro de una M4 e ir mezclando cadencia de disparo, porque la M4 va a tirar de a una bala o va a tirar por ráfagas o en automático, y hace que sea mucho más complejo. Y una vez que vos terminás de maximizar un arma, si te habilita el modo de tuning, muy parecido a lo que sería un juego de autos, como un juego de rally o de un gran turismo. Entonces, por ejemplo, vos tenés un silenciador. El silenciador, la habilidad principal del silenciador es, como sabemos, reducir el sonido que hace al disparar. Pero si vos, por ejemplo, lo haces más pesado, al tener la punta pesada, el arma va a tener un retroceso mucho más liviano. Entonces vos, cuando disparás un disparo prolongado, no se te va a ir tanto la mira, ¿no? Pero al ser tan pesada el arma, cuando vos quieras levantarla, tu personaje va a tardar en apuntar. Bueno, vos podés hacerlo más pesado para que tenga menos retroceso y sea más pesada, y vas a tardar a la hora de apuntar. O podés hacerlo muy liviano y que el retroceso sea mucho más visible, pero que vos puedas apuntar rápidamente. Entonces, un jugador que sea experimentado a la hora de reconocer el dibujo de retroceso y lo pueda compensar de forma manual con el pulgar o con el mouse, seguramente va a ir a sacarle peso para poder apuntar más rápido. Pero un jugador, por ejemplo yo, que no compenso bien el retroceso, y lo voy a poner más pesado y voy a tener el arma apuntando más tiempo. Cada uno de los attachments se puede modificar de esa manera. Y yo creo que eso va a marcar y a modificar el meta, no solo en el multi, sino de cara al lanzamiento de Warzone 2, ahora el 16 de noviembre. Y eso es un cambio brutal que hicieron en la armería, que antes no estaba, y me parece espectacular. Me parece espectacular poder sentarme a toquetear cada parámetro de cada attachment de mi arma y después ir a probarlo a la galería de tiro contra los dummies y decir, no me gusta el dibujo de retroceso, voy a cambiarle esto. Es exquisito. Es una mecánica que hasta hoy estaba deshabilitada por un bug, pero ya la volvieron a incorporar, y la verdad es un cambio más que bienvenido. Eso en cuanto a lo que es el multicomún y el multi en mapas grandes. Un añadido que le pusieron que me parece muy pintoresco y muy divertido es la posibilidad de jugar en tercera persona como si fuera un The Division. El juego está bárbaro y hace que sea mucho más accesible para la gente que no se siente cómoda jugando en primera persona, o prefiere tener una buena perspectiva de sus el ambiente alrededor
de la periferia.
Exactamente. Vos podés ver cómo te vienen, si te están emboscando, utilizás la cámara. Obviamente que los que jugamos en primera persona nos sentimos perdidos porque te cambia mucho el diseño de sonido. Ya no escuchás los pasos como antes porque vos estás de afuera. Y cambia la mezcla de sonido y yo lo encuentro raro, pero es muy, muy, muy entretenido. Y como es opcional, me parece buenísimo que esté. Y la otra cosa que hace su regreso, también marca distintiva Infinity Ward, son los Special Ops. Son operaciones cooperativas para jugar con un amigo, una amiga o con un random a través de matchmaking. Son tres misiones, una centrada en sigilo, tipo con objetivos, anda a buscar en tales edificios tal material radioactivo y vas con un contador de Geiger buscando. Lo puedes hacer todo en sigilo, la primera misión. La segunda es más orientada a combate vehicular con helicópteros que te atacan y tipo escapando a lo Uncharted para meterte adentro de un avión. Y la tercera es más orientada al combate, tipo sobrevivir oleadas, aguantando una zona. Están buenas. Tienen sus set de misiones diarias aparte, o sea que vos podés utilizarlas para subir mucho el Battle Pass cuando salga o tu carrera antes de llegar a Prestigio. Pero lo más importante es que tienen, vos cuando terminás la misión te rankean con, de 1 a 3 estrellas según tu desempeño, ¿no? Tiempo y un montón de cosas. Tenés un límite de 3 estrellas semanales por cada misión y vas juntando estrellas para subir de nivel tu trabajo, médico, soldado de asalto, de soporte. Y eso es relevante porque de cara a las próximas semanas van a salir la primera raid, que van a ser una misión de jugadores contra la IA, un player versus everything. Y vos vas a tener que, mientras más mejoras hayas conseguido, por ejemplo, un médico de campo puede revivir compañeros o tirar medikits. Entonces, la idea es que vos puedas grindear experiencia en estas misiones para de cara al lanzamiento de la primera raid, que vamos a poder jugar también de forma cooperativa contra la máquina, como si fuera, perdón las distancias porque no sé cómo va a salir, pero es la gran Destiny. Yo la re espero, es una misión cooperativa a lo grande y la re espero. Y me parece que la oferta multijugador que trajo Infinity Ward este año es superadora en casi todos los aspectos. Por supuesto que hay cosas a mejorar. La rotación de los mapas la encuentro rara y un poco repetitiva. Encuentro bugs visuales. Hay cosas que no entiendo. O sea, por ejemplo, te gastas un token de doble experiencia y no te muestra el contador de cuántas horas quedan. Entonces vos decís, me lo gasté, me gasto otro, ¿cuánto tiempo falta? Eso no está y me parece ridículo. Bugs, como los que contaba Ray, esto de que cambias tus medallitas y tu aspecto del operador y después se resetea. Bueno, pero son cosas que, nada, lamentablemente estamos acostumbrados los que jugamos este tipo de juegos. Casi todos los juegos online no salen bien. La peor para mí es esto de que cuando vos jugás con otros compañeros en cross-platform, a veces te quiquea o crashea el juego. Nos pasó el viernes pasado cuando jugamos en vivo. Pero bueno, son cositas que van solucionando. De hecho, yo estuve jugando con amigos de diferentes plataformas y no me pasó, por suerte. Pero tampoco les puedo garantizar que si ustedes tienen un amigo que juega en PC, otro juega en Play y otro juega en Xbox, no vayan a tener problemas. Sí, les puedo garantizar que Infinity Ward lo está solucionando porque es básicamente la forma, es el éxito del juego. Pero me sorprendió de una manera muy grata. Es un juego multijugador muy pulido, que se siente muy emparentado al juego anterior, pero siento que construye sobre el juego anterior. Hay cosas que obvio que van a tener que ir balanceando, hay armas que yo creo que están desbalanceadas, hay mapas que creo que permiten esto del que se llama spawn camping, que hay, son muy predecibles los puntos de respawneo y hay gente del mal que se queda al lado o cerca para reventarte un headshot cuando naces. Hay 2 o 3 mapas en particulares que pasa, pero bueno, hay combate anfibio, hay mapas que tienen partes subacuáticas para que vos te hagas tipo Sam Fisher y aparezcas de abajo y mates a alguien. Hay un montón de componentes que hacen que el multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2 sea una bomba. Y si quieren verlo en más detalle, seguramente cuando escuchen esto ya lo van a poder leer mi análisis en malditosnerd.com, pero no defrauda. Vayan tranquilos si les gusta Call of Duty porque es una bomba.
Creo que hace tiempo, y creo que desde la versión anterior, la del 2019, si no me equivoco, que no se sentía un multiplayer tan sólido, porque por lo menos a mí con Vanguard me pasó que no lo disfruté, no sentí el impacto, o capaz porque me gustó tanto el Modern Warfare del 2019 que dije... el ver a incluso volver a cruzarte con algunos personajes durante la historia, sí. Ya para mí era cuando aparece, spoiler para todos los que todavía no lo han jugado, muté en estos 2 segundos, para mí cuando aparece Farah, que fue mi personaje favorito, fue como, listo, sí. Ya eres el mejor juego de la historia, te amo.
Hay fanservice, por favor.
Sí, pero está buenísimo.
A mí me gustaron los Call of Duty del medio, siempre me gustan, yo A mí es una saga que rara vez te digo, qué embole este Call of Duty. O sea, el Call of Duty que más me emboló le metí 100 horas, amigos. Al multi. No, es así. Cuando yo dejo jugar al multi de Call of Duty es porque ya me quemé. Y ya sé que digo, faltan 2 o 3 meses para salir el próximo. Ya está, me tomo un descanso. Pero creo que Infinity Ward logró elevar la vara, logró establecer un nuevo estándar. Y tengo todas las miras puestas al 16 de noviembre con el lanzamiento de Warzone 2.0. Porque para mí se viene con todo. Igual seguramente lo vamos a hablar en un próximo Malditos Games a Warzone 2.0. Y va a haber una review de Warzone 2.0.
La espero.
Pero sí. Pero la campaña es una bomba y el multi es aún mejor. Así que si están en el borde y decir, che, invierto mi platita en Call of Duty, sí, vaya.
Bueno, a mí estos podcasts me generaron un problema muy grande porque Call of Duty era uno de los juegos que dije, bueno, este año no necesito jugarlo, voy a ir el año que viene y después de...
Lo re necesitas.
Después de los 20 minutos que acabas de tirar, tipo, estoy para salir a comprarlo en este momento. Así que se viene esos multis de Call of Duty.
Claro que sí.
Es totalmente disfrutable y creo que el por lo menos el Vanguard como que para mí pasó medio desapercibido porque me quedé muy enganchada al Modern Warfare, porque fue además el que me acompañó en el epicentro, o sea, la parte más fuerte de la pandemia, que fue al inicio,
sí,
que estábamos todos encuarentonados. Sí. Lo comenté el otro día que tuvimos el stream del multiplayer. Yo jugaba tipo 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, de lunes a domingo, con mis amigos en Perú, que fue la forma de conectarnos a la distancia. Y
claro, a mí me pasó lo mismo.
Fue tremendo, divertidísimo.
Todos mis amigos de Mar del Plata y todos religiosamente todas las noches.
Todas las noches.
Lo nuestro era Warzone, pero es lo mismo, es el mismo juego.
Claro.
Era enfermizo. La verdad, aparte, nunca hablé tanto con mis amigos. Yo soy recuélico con mis amigos. Pero era todos los días jugar y hablar. Y,
sí. ¿Qué estás cenando? Y yo me pedí, o sea, yo me hice esto, yo me hice lo otro. Y bueno, y tal. Y todos, me voy a abrir una birra, me voy a abrir un vino, pim, pam. Sí. Y estaba 2, 3 de la mañana hay que trabajar. Sí, no importa, una más. Y bueno, ahí dándole y sobreviviendo la cuarentena con el Modern Warfare.
Sí. Por eso, Modern Warfare es importante. Es importante, no solo la saga original, ¿eh? O sea, para mí, y también va a ser medio feo, pero a mí me gustan más los Modern Warfare modernos que los clásicos. Perdón, ¿eh? Yo no, cuando jugué en su momento, los clásicos era soldado de Battlefield, y yo digo, esto no me cierra. Yo soy Bad Company 2, ¿qué me haces con esto? Pero bueno, nada, Call of Duty hoy en día es superador en todo sentido, y la verdad es que Infinity Ward está a la altura de las circunstancias. Creo que vamos a seguir hablando de este juego por un largo tiempo, y si no chocan la Ferrari, Warzone 2 se viene con todo.
Tremendo el comentario ahí de Call of Duty. Ya seguramente puedan leer el análisis de Seba de Call of Duty Multiplayer, que ya pueden leer también el de la campaña, que está en la web de Malditos Nerds.
Sí.
Creo que hemos hablado de todo, ya va un poco más de una hora de podcast. Hemos hablado de Sonic Frontiers, hemos hablado de Call of Duty Multiplayer y hemos hablado de It Takes Two llegando a Nintendo Switch. Seba, ¿querés tirar tus redes donde te pueden seguir?
Me pueden seguir @grungecloud en casi todas las plataformas. Si ustedes buscan Grunge Cloud, Grunge como el mejor género musical y Cloud como el personaje de Final Fantasy VII, me van a encontrar a mí.
Muy de acuerdo con ese género musical. Ray, ¿a vos dónde te pueden seguir?
En Twitter, por cuestión de Twitter, soy Reviews Rai, y en todos los demás lugares soy Rai Reviews, en Twitch, en YouTube, y bueno,
está bien.
Creo que en Instagram soy Rai Jerez nomás, así que bueno, pueden buscar. Dudo que mucha gente se llame como yo, así que seguro salta mi nombre.
Pasa mucho. Yo por el mismo motivo soy Rabagónico en Instagram y Rabagónic en todo el resto de las plataformas. Sea la plataforma en la que estén viendo, no se olviden de darle un follow, si es en YouTube, la campanita, la suscripción, compartir, todo esto ayuda para que Malditos Games siga explotando y que tengamos estos análisis de calidad y estas emocionantes charlas con colegas. Así que este es el fin del podcast y nos vemos el próximo episodio de Malditos Games. Adiós.
Nos vemos, chicos.
Chao.